Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este fin de semana? Bien, el saludo de todos los que hacemos este programa para ti. Antonio Jiménez en la redacción y quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Estamos alrededor de la fiesta de San José que celebrábamos ayer, Día del Padre. Felicidades a todos los papás. Y alrededor de San José celebramos el Día del Seminario. Lo hacemos en el día de hoy. Vamos a acercarnos a nuestro seminario de Albacete y a conocer a nuestros seminaristas. Lo hacemos aquí, en Iglesia en Albacete. ¡Bienvenido!
Iglesia en Albacete.
COPE. Estar informado.
Vamos al Rincón de Cáritas y nos trae la información nuestro compañero Pedro Pablo Quílez. Buenos días.
Muy buenos días, José Joaquín. Nos encontramos otra semana más en el Rincón de Cáritas con Rosa García. Ella es directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Muy buenos días, Rosa.
Hola, muy buenos días.
Llegamos a un domingo cargado y repleto de noticias. La primera, al igual que el domingo pasado, sigue teniendo que ver con el tiempo de Cuaresma. Esta semana, Cáritas prosigue con la publicación del tercer gesto de Cuaresma en la hoja dominical del domingo. Explícanos, Rosa, a grandes rasgos el gesto que se nos presenta hoy.
Sí, mira, el gesto de hoy es, lo hemos titulado, Doy pasos y parece que no avanzo. Al leer la parábola de la higuera estéril, descubrimos que la enseñanza es discernir siempre a la luz de Dios. La alternativa que nos plantea es justiciera por un lado, córtala, y compasiva y misericordiosa por otro, déjala aún este año. Todos tenemos la tentación de juzgarnos a nosotros y también a los demás con carácter justiciero y pensar, ¿para qué caminar si he caído tantas veces? ¿Para qué seguir caminando junto a quien me ha fallado tantas veces? ¿Para qué esforzarme en aquello que no tiene ningún futuro? Por eso la invitación de Cáritas en este domingo es escuchar a Dios, que nos habla de un amor que sabe de limitaciones, errores, pecados y fallos, y que nos llama continuamente a convertir el corazón de justiciero a compasivo y misericordioso.
Pues realmente interesante lo que nos traslada, Rosa. Sigamos poniendo empeño en esa escucha que, como bien nos dices, nos transmite Dios. Además, como contamos hace apenas unos días, desde Cáritas se había lanzado una campaña especial de emergencia en favor del pueblo ucraniano debido a la situación tan delicada que padece el país debido a la invasión rusa. Cuéntanos, Rosa, y danos más detalles de cómo ha ido avanzando la campaña de recogida de fondos y cómo se está gestionando también, tanto en Albacete como en Castilla-La Mancha, el tema de la acogida de refugiados.
Pues sí, nosotros continuamos lanzando y difundiendo la campaña que iniciamos ya hace unos días de solidaridad con Ucrania. En este momento, bueno, pues agradecer la generosidad del pueblo de Albacete, porque ya llevamos recogidos unos 63.000 euros que a través de Cáritas Española pues les vamos enviando, ¿no?, para que ellos puedan subvenir a todas las necesidades que tienen no solo la Cáritas de Ucrania sino las Cáritas fronterizas, ¿no? Y bueno, pues seguimos en ese empeño, pero también hemos estado al comienzo de la semana, el lunes, en una reunión técnica, una reunión de coordinación entre instituciones públicas y ONGs, pues para ver de organizar de manera controlada toda esta ayuda a la emergencia, ¿no? Y bueno, Cáritas ha estado ahí y bueno, pues la verdad es que esto nos ha tranquilizado porque hemos visto que hay una coordinación y que todo está organizado, ¿no? De manera que cuando vayan llegando las personas, pues ya haya un plan perfectamente y muy controlado, ¿no? Bueno, pues se recordó en esa reunión que la Consejería de Bienestar Social ha publicado en la página web de la Junta, y en esta página web se explica e informa de las distintas acciones que se pueden llevar a cabo en solidaridad con Ucrania, ¿no? Pues, por ejemplo, donaciones, acogimiento y residencia, tanto a nivel particular como colectivo o empresarial. Por lo tanto, cualquier persona o entidad que quiera facilitar algún recurso y ponerlo a disposición, pues lo único que tiene que hacer es meterse en la página web y registrar su solicitud o su ayuda, ¿no? Y esto, bueno, pues nos da tranquilidad porque se va a trabajar y se está trabajando ya de manera muy coordinada. Por ejemplo, en Villarrobledo, que hay una comunidad ucraniana ya importante, pues Cáritas está en contacto con ellos, ya estamos atendiendo también personas que nos llegan a Cáritas derivados por la comunidad ucraniana o por los servicios sociales. Incluso ha habido familias que ya se les ha derivado al economato. En fin, que se van resolviendo las necesidades según van llegando. Y lo mismo en Almanza. En Almanza en concreto, pues Cáritas está haciendo la primera acogida a los refugiados que llegan.
Pues testimonio muy, muy importante. Toda ayuda es poca y esperemos que se termine imponiendo la cordura y que finalice cuanto antes una guerra que no hace ningún bien a nadie.
Pues sí, para eso rezamos cada día, ¿no? Para que se frene este disparate.
Y ya para finalizar, acabamos este espacio con la frase de la semana, la cual corre a cargo del sacerdote y escritor español Pablo Dors.
Pues sí, es una frase que le he escuchado oyendo una de sus charlas y que me gustó mucho. Cuando dejas de escuchar los tambores de la sociedad, empiezas a escuchar los violines del alma.
Como bien dice Pablo Dors y como bien hemos dicho hoy, hemos recalcado, pues la escucha, lo importante que es la escucha, como bien decías antes, Rosa.
Efectivamente.
Pues muy buena semana, Rosa, muchas gracias por todo, la próxima más y mejor.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis también buena semana.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Alberto Martínez es seminarista y está con nosotros en Iglesia en Albacete. Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí.
Feliz día del seminario.
Muchas gracias.
Hoy es el día del seminario, ayer día de San José, hoy domingo, en todas las parroquias, en todas las comunidades, rezamos y oramos por nuestro seminario y por nuestros seminaristas. Y Alberto Martínez es uno de ellos. Es el primer año como seminarista.
Sí, la verdad es que este es mi primer año. Empecé en noviembre, justamente el 15 de noviembre, el día de mi santo, es cuando entré al seminario, casualidades. Y la verdad es que estoy súper contento allí en Orihuela. Lamentablemente, pues los seminaristas de Albacete nos tenemos que ir a otra diócesis a formarnos por falta de vocaciones, pero bueno, espero que en un futuro pues se vuelva a abrir nuestro seminario y que sea un ejemplo para las demás diócesis.
Contento, tu primer año. ¿Y cómo fue el plantearte la vocación, el irte al seminario?
Pues la verdad es que no, en el momento de sentir la vocación, no lo dudé, porque el amor que sentí de Dios fue tan grande que me dio la fuerza necesaria para darle el sí, ¿no? Para decirle, Señor, te entrego mi vida, tú que me has dado todo, tú que eres todo para mí, pues qué mínimo que darte algo tan pequeño como mi vida. Y la verdad es que no me costó trabajo, sí que luego es más complicado el tema de pues decírselo a los familiares y tal, como que eso le da a uno más cosa y tiene más miedos. Y luego pues el tema del cambio de vida, de cómo será aquello, de a ver qué pasará, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso nos pasa a todos. Pero en general no me arrepiento de nada, estoy súper contento y la verdad es que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.
¿Cuántos años tienes, Alberto?
Pues tengo 27 años, terminé la carrera en 2019, soy psicólogo. Y bueno, estaba estudiando una oposición y mientras que estaba estudiando, pues el Señor pues me mostró este camino y digamos que, bueno, pues yo sentí esa llamada de tan intensa y con tanto amor que vi que Dios existe de verdad y que está con nosotros todos los días, ¿no? Y pues claro, no tuve ninguna duda de que quería seguir el camino que me proponía Dios para ser feliz.
Cambio de vida, te vas al seminario, ¿y cómo es la vida en el seminario?
Pues la verdad es que yo iba con bastantes prejuicios de a ver cómo va a ser aquello, porque claro, te imaginas un seminario, pues todo el día rezando, y la verdad es que para nada. La verdad es que hay tiempo para todo, hay tiempo para hacer deporte, hay tiempo para eso, para pasarlo bien, para estudiar, para rezar. Allí lo bueno es eso, es que aprovechamos mucho el tiempo, estamos con los compañeros que son todos súper amables, súper simpáticos, y la verdad es que he tenido mucha suerte de estar rodeado de buena gente, tanto del seminario mayor como del menor, que son gente de la ESO y de bachiller, son todos muy, muy simpáticos y desde el primer momento pues me acogieron muy bien.
Lo que más te costó, nos has contado, que fue decírselo al entorno, a tu familia, amigos. ¿Cómo lo han tomado?
Bueno, pues al principio un poco en shock, ¿no? Por este cambio de vida que se me planteaba, pero es normal porque al final nadie se espera esas decisiones, ¿no? De un hijo. Pero bueno, poco a poco lo han ido asumiendo bien mis padres y digamos que ahora se le nota también esa alegría y estoy muy contento también por ello. Mi madre me decía justo los primeros días, tal, al volver a casa el fin de semana, me decía, joder, es que te noto una alegría interna que te sale y se te nota y tal. Y yo digo, joder, pues sí puede ser, tal, porque yo me lo noto desde dentro que me sale así como estar contento, ¿no? Innatamente. Y digo, eso tiene que ser que Dios me está ayudando.
Estás contento, estás feliz. ¿Qué le dirías a un joven que le viene también esa llamada, la llamada del Señor a entregar su vida siendo sacerdote?
Bueno, pues yo le diría que sobre todo empiece por dejar que Dios entre en su vida, por que no deje de hacer oración, por confiar en Dios y estoy seguro que el camino que Dios le haya propuesto, en este caso si es el sacerdote, pues si confía en Dios no todo va a salir bien, así que no tengan miedo, que sean valientes. Que al final todos tenemos dudas, porque yo también las tuve, de decir, madre mía, Señor, a ver dónde me meto. Pero yo dije, Señor, confío en ti, que sea tu voluntad. Y al final eso es lo más importante que uno puede hacer, ¿no? Dejarse llevar por Dios y si uno hace eso, le va a ir muy bien. Así que yo os animo a todos aquellos que podáis estar sintiendo esta llamada, que seáis valientes, que deis todo por Dios, que su amor es inmenso y que no vas a arrepentir nunca.
Alberto, llevo unos meses en el seminario. Hoy es el día del seminario. Vamos a rezar por nuestros seminaristas, los seminaristas de Albacete. Gracias, Alberto.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y es el momento de nuestro punto de vista, hoy con Antonio García Ramírez. Muy buenos días.
Buenos días, José Joaquín, y para todos los oyentes. ¿Dónde está tu Dios? Es la pregunta repetida una y otra vez por los creyentes, los agnósticos e incluso los ateos ante la llegada del mar a las puertas de nuestra vida. Es la pregunta hecha a los creyentes de todas las religiones, especialmente si sufren en su propia experiencia las consecuencias del mal. Ya sea mal moral, mal físico o mal teológico, el mal siempre es mal. Como si fuera un terremoto, rompe los terrenos de la seguridad y los convierte en terrenos de incertidumbre. La irrupción del mar en la vida no deja a nadie indiferente, salvo al insensato. El mar ha estado presente siempre en la predicación de lo que decimos y afirmamos de Dios. En muchas ocasiones ha trastocado la imagen que teníamos de Él. Otras veces, el mar en el mundo ha servido de excusa para amenazar y atemorizar. Entonces las personas que sufren el mar, ya de por sí afligidas y cansadas, se pierden en teorías vacías, alejadas de su experiencia. Ante los discursos que utilizan el castigo en nombre de Dios, la tradición bíblica nos dice que no. Sea el libro de Jod, sea el pasaje del Evangelio de Lucas de este domingo, no es Dios el origen del mar. Quien piadosamente responsabiliza a Dios de las desgracias, lo que realmente consigue es aumentar la falta de fe. Os digo que no, dice Jesús, porque Jesús actúa contra el mal. Abran sus obras y palabras. La vida del nazareno es expresión de quien se desvive contra el mal, sea físico, moral o teológico. El Hijo de Dios da vista al ciego, perdona al pecador y entrega su vida en la cruz para reafirmar la alianza de su Padre contra el mal y a favor del bien. Todo esto lo hace a lo largo del tiempo. Se trata de un proceso que está en constante crecimiento, es rico en paciencia, está lleno de esperanza en el cambio de vida de los que equivocan su camino, porque es la fidelidad de Dios la que ofrece la vida eterna en el país de la misericordia. ¿Dónde está tu Dios? Yo les digo, su rostro buscaré. ¿Por qué permite el mal? Mis manos les muestro. Lucho contra él. ¿De quién es la culpa? Les digo que no. Dios no es sádico, no busca sacrificios, holocaustos ni ofrendas, solo es misericordia lo que demanda. Feliz domingo.
Recordarte antes de marcharnos que el próximo sábado tenemos la jornada educativa. Será en la Filmoteca Municipal, antiguo Cine Capitol, y será de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Nada más, si puedes, sé feliz. Te esperamos el próximo domingo y será aquí en COPE. Será siempre, si Dios quiere.